Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
Bienvenidos a la segunda hora de Cambio y Fuera. Me gusta mucho esta hora.
Sí,
sí, es como que el programa se va sentando, empezamos a ser más como somos nosotros. Les cuento que en un ratito va a estar Orellana, Georgina Orellana, que es la secretaria general de AMAR, que es la Asociación de Meretrices de la República Argentina. Y prepárense para los que quieran preguntar cosas al 4300-0114. Vamos a estar con ella un rato largo, así que y a poder hablar de un montón de temas que son temas tabú, ¿no? Todavía. Te cuento, Alejandro.
¿Qué me vas a contar? A ver.
Mira, me estuvieron robando una idea que yo la hice circular ayer, pero bueno, era obvio que me la iban a robar.
Te digo, hay que patentar las cosas.
Hay que patentarlas rápido. El editorial sería Coco y los iraníes. Coco, te recuerdo a la gente que nos escucha. ¿Te acordás que hace el 25 de mayo era? Me acuerdo porque era el Día de la Patria. Un perro llegó a Ezeiza y no tenía la vacuna antirrábica. Entonces, por supuesto, y como corresponde, SENASA, no me acuerdo quién decía,
el organismo
le impide entrar el ingreso a la Argentina y le dan distintas opciones. Una de las opciones era deportarlo, otra era sacrificarlo y otra era que vacunarlo y que hiciera una cuarentena. Te cuento esto porque vos entendés, deportarlo o sacrificarlo, tenés un perro vos también, sí, o sea, sabés lo que significa un perro, y bueno, lo vamos a sacrificar. Y entonces el pobre Coco quedó en Ezeiza, por supuesto lo vacunaron, y bueno, no pude dejar de hacer la comparación, y nadie pudo, evidentemente, y no era una idea tan original, con esto de que cayó un avión, aterrizó en Ezeiza un avión con 15 venezolanos y 5 o 14 venezolanos y 5 iraníes, que tiene un recorrido particular, porque el avión, el viaje salió de México, paró en Caracas, de Caracas a Ezeiza. En algún momento del viaje sacaron lo que se llama el transponder o el GPS del avión. El
transponder.
Sí, y después en Ezeiza no le cargaron combustible, quiso hacerlo en Uruguay, se fue a Uruguay, y en Uruguay no lo dejaron aterrizar y volvió a Ezeiza, y acá estamos, ¿no? Hay cosas interesantes. El avión, Estados Unidos había emitido diversas órdenes respecto al avión, lo mismo que Paraguay había mandado una alerta. Pero lo más llamativo de todo, porque es un avión que era iraní, después pasó a ser de bandera venezolana, parte de la tripulación del avión estaría vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní. Y de todas maneras, a mí lo que más me llama la atención es que Rossi, que es quien dirige la AFI, sin que nadie le, viste, por supuesto, van todos a cuestionarlo, pero él dice, para mí eran instructores, que los iraníes están instruyendo a los venezolanos sobre cómo manejar el avión. ¿Por qué digo esto? Además de causarme gracia, entre comillas, porque espero que no pase nada, dice, ¿por qué tiene que hablar Rossi como defendiendo o explicando una situación? Él no tiene que decir nada. Dice, él puede decir, mire, nosotros no tenemos ninguna alerta, puede decir, nosotros no tenemos ninguna orden de captura, Interpol no mandó nada y simplemente nos manejamos con nuestro protocolo. Pero salía a explicar que, bueno, quizás les estaban dando unas clases de cómo manejar el avión. Yo, qué cosa rara, ¿no? Y bueno, me vino a la cabeza esto de Coco, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Argentina tiene un historial y ahora hablando en serio, de dos atentados muy pesados, como fue el de la Embajada de Israel y como fue el de la AMIA. Entonces, cuando pasan estas cosas, que puede ser, vos decís, Argentina es improvisada, en muchas cosas nos manejamos mal, en muchas cosas somos flojos, ¿no? Pero en estas cosas no hay que ser flojo. Y esto de Coco viene digamos, ahí se manejó bien Argentina. Es decir, bueno, viene un perro que no tiene antirrábica, que puede ser un problema, y le dicen, bueno, acá tenés las opciones y mientras tanto vamos a estar todos resguardados. Acá los venezolanos pueden entrar, salir, hacer lo que quieran, porque se pueden ir por vuelo de línea. Los iraníes les retuvieron el pasaporte, pues armó un escándalo, que si no te aseguro que también se iba. Y termino con esto. Vos sabés que el dueño de Coco se llama Franco Gavidia. El Franco Gavidia, cuando pasó todo este lío y le tenían al perro, le dicen, mira, Franco, si querés lo sacrificamos o si querés lo deportamos. Y Franco Gavidia, ¿sabes lo que dijo? Dijo, no lo puedo creer. Dice, me tratan como a un delincuente. Y yo, mi querido Franco, que no te conozco, te diría, no te trataron como a un delincuente, porque si te hubieran tratado como a un delincuente, Coco hubiera salido en ese mismo instante de Ezeiza para tu casa.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme. Tiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Te cuento, Ale, que estuvo llamando a la gente con la vieja consigna, que era alguna... ¿Qué haces cuando viajas?
Sí, y te digo, por ejemplo, que nos llamó Carolina de Flores. Sí me gusta, o sea, viajar, ¿no? Sí. Escucho música, tomo mate y converso con el resto de la gente que va conmigo.
Es lindo viajar, ¿eh?
Sí, es muy bueno.
¿A vos te gusta? Es lindo viajar, ¿viste? Además, todos mis recuerdos de viajes largos en general son familiares. Claro. Como es una cosa linda... cuando la familia todavía te da pelota, ¿viste? Ahora dicen, no, vamos a llevar en avión, no, es un embole, qué sé yo. Pero viste esa época, no, paja. Que era paja, te dicen, no, paja. No, pero era Es una época que uno tiene como un recuerdo lindo, los chicos. No sé, vos...
Estás pendiente sobre a dónde estás yendo.
Exacto.
Es como que estás...
conociendo algo nuevo.
Sí, no, o por ahí no, pero estás motivado y decís, bueno, son estas horitas de viaje y ya llego a cualquier lado, a Pinamar.
Además, el auto es como un lugar donde uno habla, ¿no?
Y conecta.
Yo, por ejemplo, con Paloma, a mí me encanta viajar con todos, pero con Paloma era mi lugar donde íbamos los dos, Paloma y yo, por ejemplo, a La Quinta, y me gustaba hablar con... Era el momento donde ella me contaba en qué andaba, y yo también. Ahí hicimos una canción para los 15 años de Luli, que íbamos a ver a mi viejo, y entonces hicimos un video famoso, todavía nos divertimos tanto. Llamó también Malena de Floresta, dice, me encanta viajar, escucho... No, esto lo dijiste vos.
No,
escucho música, a todos les gusta lo mismo. Tomo mate, hablo con la gente y me gusta ver el sol, la luna y las estrellas. Nice.
Después llamó Ernesto de Almagro, dijo, no me gusta mucho viajar, soy medio impaciente y miro el camino mientras maneja mi esposa.
Bueno, mientras no te preguntes, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no estoy? No, pero...
Eso se preguntaría el gato Gaudio, pero ¿qué estoy haciendo acá?
¿Qué estoy haciendo? Estas canchas. Llamó Valeria, dice, amo los viajes largos en auto. Mi función siempre fue llevar la heladerita de mucha comida para toda la familia, desde mate hasta sándwiches, sopas, quick gaseosa, era un restaurante. Galletitas con queso, uy, qué rico, galletitas con queso Adder, de todo.
Ya me agarra hambre.
Siempre lo que pedían, yo sacaba y mi super heladera llevaba siempre a mis pies.
Bueno, muy bien, ¿eh?
Sale mucho el mate, la comida.
Sí, ¿qué galletitas para un viaje? Vamos a hacer propaganda.
Bizcochito de grasa.
Sí, bizcochito de grasa.
Don Satur. Don Satur.
No falla.
No falla. Yo creo que nadie puede decir que no a eso.
Exacto. Yo tengo mis galletitas especiales.
¿Cuál? A ver.
Las Rumba.
También.
Las Rumba me liquidan. Sí.
Pero
las
duran
rumba,
menos. Los bizcochitos.
Sí, las Rumba las liquidas en... y lo que más me gusta, lejos, es un sándwich de salame y queso con mayonesa. Oh.
Para
el viaje.
Bien,
¿no?
Para mí, el mejor fiambre.
¿Cuál?
Salame.
Salame, sí, olvidate, lejos.
Olvídate, le pasa el trapo a todo.
El salame, porque tiene sabor de hablar.
Me gusta el Leverkusch.
¿Sí? Sí. No, a mí me gusta, pero el salame y queso.
Mucho chorizo colorado.
Imbatible. ¿Vos vas para la costa alguna vez? Sí.
Sí.
La costa parás en Dolores.
Antes también.
¿Antes de Dolores?
No. Y sí, porque ahora se volvió como un clásico parar a comer media luna.
Sí.
Ahora es un clásico.
Se me fue el nombre. Estoy con Alzheimer. En el Atalaya. Tres media lunas en el Atalaya. Ahora, sí, pero el Minotauro no es el Atalaya. No sé por qué. Porque tiene otro nombre, pero...
Sí, pero Atalaya por la
media mística, luna. Sí.
Che, me da ganas de viajar. Me voy a ir mañana. El jueves. Me parece que agarro el auto y me voy para Pinamar. El Atalaya, tres medialunas, café con leche, sin apuro. Después en Dolores, parás y te compras un queso, un salamín, para cuando llegás allá.
¿En los puestitos? Sí.
En los puestitos agarrás el cuchillo, vas comiendo un poco y después llegás ahí a la costa, no sé dónde te
toque. Y otra cosa que sale mucho, saliendo por ahí, volviendo o yendo, que te agarra el mediodía y parar en las parrillas en la ruta. Lo que pasa es
peligroso.
Para el que maneja no es lo ideal.
Yo paro en una parrilla y si no duermo 40 minutos, no sigo. Por más que ahora es todo autopista, qué sé yo.
Peor, me parece.
No, dormir antes, yo no.
No, pero te quiero decir, la autopista es peor que una ruta común, porque es como que vos te relajás un poco más.
No, pero cuando tenés sueño, viste, que se te cierran los ojos, hay que frenar,
salir. Hay que frenar ahí, no hay vuelta, eso no
hay. Que salir.
No, porque veo decir, se me pasa, no se pasa nada.
Tenés que salir, y dicen, leí el otro día que si vos dormís 7 minutos, si vos descansás 7 minutos, podés hacer 100 kilómetros más.
Ah, mira.
Pero no sé por qué, cómo era el tema. Pero viste, como que tenés eso que se te cierran los ojos.
Lo que pasa
es
que si falla esa ecuación, esto se
puede. No, pero yo creo que te tirás afuera, dormís un rato. Y le voy a hacer una pregunta a la querida audiencia. ¿Viste esos templos que hay? Esos altares. Del Gauchito Gil. ¿Qué hace la gente ahí? Con todas cosas rojas, botellas, con velas. ¿Qué hace la gente? No, porque frena a la gente.
Sí, ahí me parece que lo es como una muestra de que haya fallecido alguien en ese lugar.
No sé.
Son reconocimientos, homenajes. Son como comentarios.
Pero porque no es que haya fallecido alguien y pusieron al Gauchito Gil, por ejemplo.
Para mí no, para mí es, son como altares que arman ahí. Sí. No sé si puede ser, ¿eh? Si alguien sabe y nos quiere contar, al 43000114, ¿vos paraste alguna vez?
En el... No, lo que sí paré, viniendo de Corrientes, en el Gauchito Gil, pero en el verdadero, donde está el santuario, digamos, santuario no sé si sería, pero donde... digamos, está
el verdadero.
El verdadero.
El original,
que,
digamos.
Que es en Corriente, ¿no?
Y el Gauchito Gil tiene mucho que ver con qué, con un santo profano,
sí,
¿no?
Profano, es exacto, no está.
Pero como, ¿qué hace? ¿La no, gente tiene, reza cuando va a afanar o cómo es?
Si se ve mucho en las rutas, por ahí es el que te protege en el camino, algo así.
No, yo tenía la idea de que era que lo usaban mucho, viste, la gente que salía de Caño y todo eso, pero no estoy seguro si era Gauchito Gil o es otro.
No, o sea, la muerte me parece que
sí, era. Sí, todas esas cosas.
Sí, hay, vamos a investigar eso.
Vamos a investigar. ¿Le podemos decir a nuestra producción, Richard, vos que sabés de todo, el Gauchito Gil, ¿se puede averiguar para qué se, o por qué le rezan a Gauchito Gil? Richard no tiene ni idea, no sale mucho en auto, Richard, sale en el bondi. Bueno, les cuento a todos que ya está llegando a nuestros estudios Georgina Orellana. Georgina Orellana es la secretaria general de AMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Es una militante por los derechos humanos y laborales de las trabajadoras y trabajadores sexuales. Hoy vamos a hablar un poquito de esto.
Sí, vamos a hablar de
hay
eso.
Mucho debate sobre esto. Vos sabés que en la Argentina está, es una actividad legal. Lo que no es legal o lo que está... digamos, condenado por la ley, o es el proxenetismo, es decir, la explotación, por supuesto, de las personas
por un tercero.
Por un tercero, ¿no? O sea, pero la actividad está legalizada. Queremos saber estas cosas que siempre se discuten, ¿no? Los peligros que conlleva esto, cómo está vinculado al tema de la trata de blancas, nada, todas las cosas que se les ocurran, qué significa económicamente para ellas, cuáles son, qué problemas hay con la policía, por ejemplo.
Claro, imagino. Sí, que el famoso tengo que arreglar con la policía.
Por tengo ahí, que arreglar con la policía, no sé, bueno, todas las cosas que uno habitualmente asocia a estas situaciones. Ahí está llegando, vamos con una con un separadorcito mientras se acomoda Georgina.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Bueno, está con nosotros ya Georgina Orellana. Como les dije, les estaba comentando. Y vos corregime, Georgina. Buenas tardes, antes que todo.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo andás? Vos corregime... vos estás sos secretaria de AMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, sos la secretaria general, militante por los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores sexuales, que abarca toda la Argentina, ¿no?
Sí, así es.
Ah, bueno. ¿Y qué es la lucha? ¿Cuáles son las banderas que levanta AMAR? Así si podías sintetizarnos un poco.
Bueno, nosotras estamos organizadas hace 28 años y luchamos para que el Estado argentino reconozca el trabajo sexual como trabajo, para poder salir de la clandestinidad, dejar de sufrir atropello por parte de la fuerza de seguridad, el pago de coimas, detenciones arbitrarias y poder acceder a derechos laborales como obra social y realizar aportes jubilatorios.
Pero la actividad de los trabajadores sexuales y las trabajadoras sexuales no está legalizada. ¿En Argentina? ¿Por qué? ¿O cómo es esto de la persecución que vos comentanos un poquito eso?
Sí, la prostitución en la Argentina no es un delito, pero a la vez tampoco tiene un marco jurídico que permita cierta legalidad. O sea, hay un gran vacío legal Y en eso nos encontramos con algunos municipios, provincias, inclusive acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están vigentes códigos contravencionales que penalizan el uso del espacio público para la oferta de servicios sexuales. En la Ciudad de Buenos Aires la penalidad constituye, a través de una contravención, hacer cierta cantidad de horas de trabajo comunitario, pero en otras provincias como Salta, Jujuy, San Juan, Mendoza, Tucumán, las compañeras van detenidas de 21 a 30 días por el solo hecho de ejercer o hacer uso del espacio público para poder ejercer trabajo sexual.
O sea, para la oferta sexual en la calle
está permitida.
No está permitida en ningún lado.
No, es una contravención y tiene penas que van, como dije, de trabajo comunitario a detenciones. Okay. A días de arresto.
Como claro, es contravencional, no es un delito, digamos, bueno, es una contravención. ¿Y eso se hace sentir a ustedes con la policía, con coimas o con manejos así, o eso es el imaginario popular? ¿Cómo
no,
funciona
es
eso?
Algo que existe y es algo que nosotras venimos denunciando permanentemente, que la vigencia de estos artículos lo único que posibilitan es que la fuerza de seguridad desplieguen todo su abuso de poder. Y hay muchas compañeras que antes de ser hostigadas de manera continua por la policía deciden hacer arreglos económicos para que las dejen trabajar de manera tranquila. Digamos, este código lo que habilita es la caja policial.
Contame un poco el ejercicio de la prostitución o de la actividad sexual. ¿Ustedes cuando se organizan de alguna manera o es individual, vos vas por las tuyas, arreglas con otras compañeras como para saber que se cuidan entre ustedes? Uh-huh. ¿Cómo funciona eso?
Que el mercado sexual es muy amplio. Uh-huh. Por ahí lo que más se conoce es el trabajo sexual callejero, porque es lo público, lo que se ve, las zonas de trabajo, bueno, acá cerca de la Radio Constitución. Pero después hay otra forma de trabajo sexual que tienen que ver con alquilar una casa, un departamento. Hay algunas compañeras que trabajan de manera individual, otras para asumir los gastos y poder dividirlo, trabajan con otras compañeras. Hay una organización del trabajo siempre. En cualquier lugar donde trabajes, claro, y ejerzas el trabajo sexual, hay una organización del trabajo en la calle. Hay horarios. O sea, no es que una va y puede trabajar el horario que quiera, sino que tenés que elegirte un horario. Hay zonas establecidas.
¿Zonas establecidas entre ustedes o zonas establecidas? Vos decís, bueno, en la ciudad no me dejan ofrecer servicios en la calle, pero me voy a los bosques de Palermo y yo sé que no pasa nada, o me voy a la calle uh-huh. no sé cuánto y sé que no pasa nada.
No, son zonas establecidas que tienen que ver también con la circulación de la gente, con los hoteles transitorios cercanos. Digamos, no es por nada que la zona de trabajo sexual que hay acá en la Ciudad de Buenos Aires, donde se ejerce trabajo sexual callejero, están concentradas, por ejemplo, en las terminales de los trenes, ¿no? Constitución, 11, Retiro. Flores, Retiro. Tiene que ver también, ¿no?, de compañeras que vienen por ahí del conurbano y tienen como acceso al transporte, bueno, los hoteles transitorios, que hay mucha mayor cantidad, entonces le ofrece eso a la trabajadora sexual, la posibilidad de decidir con qué hotel puede trabajar y con qué no, los precios.
Uh-huh. Georgina, vos habías hablado recién de poder tener una obra social o como tener un aporte jubilatorio. Inscribirse, por ejemplo, en el monotributo no se califica, no entra en ninguna categoría, digamos, por eso no pueden uh-huh. o lo pueden hacer o no.
No, no lo podemos hacer. O sea, de hecho hemos ido muchas veces a la AFIP a intentar darnos de alta en el monotributo. Lo cierto es que existen 132 categorías de trabajos autónomos reconocidos por el Estado, pero ninguno aparecemos nosotras. Incluso los operadores estatales, cuando nosotras le decimos no, nosotras ejercemos el trabajo sexual, quisiéramos que darnos de alta sin tener que mentir sobre nuestro trabajo, ellos mismos nos aconsejan de que, bueno, hasta el mientras tanto, claro, lo hagamos con categorías de manera engañosa. De hecho, hay muchas compañeras, claro, que son monotributistas, como masajistas,
claro,
es la categoría que van por ahí, peluquera o servicios personales directos. Pero no existe la categoría. Por supuesto que la lucha de amar es esto, que que nosotras defendemos el trabajo sexual autónomo, entonces basada en las legislaciones laborales de Argentina, para acceder a la obra social y los aportes jubilatorios tiene que ser a través del monotributo, pero lo queremos hacer con la categoría del trabajo que realizamos, claro, no tener que mentir o figurar bajo otra categoría de manera engañosa.
¿Cuántas compañeras, vos representás solo mujeres, Amar, o representa mujeres y varones?
No, hay mujeres cis, compañera colectiva travesti trans, varones cis, varones trans, digamos, es el sindicato.
Sindicato. ¿Y cuánta gente abarca el sindicato, agrupa el sindicato?
Afiliadas hay 6.500 afiliadas a nivel
país.
Nacional, sí.
¿Y tienen datos de cuánta gente ejerce la actividad sexual?
El último dato que hubo a nivel estatal fue a través del Ministerio de Salud, que hizo un censo en el colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales, pero fue en el 2009, se fue como el último dato oficial que tiene el Estado sobre nuestro colectivo, y arrojó un piso de 80.000 trabajadoras.
¿80.000?
Sí, 20.000 que ejercen trabajo sexual en la calle y el resto que lo hace de puertas para adentro. A partir de ahí no hay ningún otro dato.
Claro, sí, sí. Para chequearlo, digo.
Para poder chequearlo, a ver si ese número se incrementó, si ese número bajó. Nosotras creemos que se incrementó, sobre todo creemos que se incrementó mucho el trabajo sexual en las plataformas virtuales, en las redes sociales. Digamos, en ese momento se contempló solamente el trabajo sexual callejero y el trabajo sexual en departamentos.
O sea, 80.000 personas que ejercían el trabajo sexual en la calle o en departamentos, sí, pero no necesariamente virtual. Y ahora
nosotras creemos que sí, se potenció mucho más, bueno, la virtualidad, ¿no?
¿La virtualidad les da otro amparo a ustedes o no? En el sentido de, bueno, ¿es más seguro o no?
Sí, tiene que ver también con el acceso que han tenido las compañeras, digamos. Hay un montón de compañeras que no tienen acceso a la conectividad, entonces la virtualidad no va a ser para ellas una salida. Claro. Y sobre todo los conocimientos, digamos, no todas las personas tenemos las herramientas para saber manejar una red social, menos una plataforma, ni tampoco, bueno, saber cobrar con las billeteras virtuales, PayPal, Mercado Pago. Sí, las compañeras que lo hacen pertenecen claramente a una clase, que es la clase media, personas universitarias, que han tenido otro recorrido, y por ahí el problema que nos han traído a la organización tiene que ver con el robo de fotos, de datos. No hay ninguna legislación que regule eso, ¿no? Claro. Medidas de protección para las compañeras, acoso virtual por parte de algunos clientes, incluso otras compañeras que vinieron a preguntarnos cómo podían sacar el dinero, sobre todo compañeras que trabajan con plataformas cuyos dominios no están en el país, sino que están afuera. Claro. Entonces el cobro es en dólares.
Claro, queda depositado en el otro país y no lo pueden traer
a la Argentina. Tienen que demostrar. Entonces ahí muchas van y se hacen monotributistas, como masajista, para poder demostrar que están ejerciendo ese trabajo y poder retirarlos.
O sea, todo, en realidad es un desafío la digitalización, sí, y la modernidad, porque vos hablás, sí, de eso, y yo en mi cabeza voy pensando todas las ventajas y los problemas que te hay aparejado también, ¿no?
Sí.
¿Algo más, privado? Vos recién hablabas y dijiste el recorrido que hacen mis compañeras, ¿no? Como que hubiera diversos recorridos, y hablaste de gente de clase media, de clase universitaria. ¿Hay un perfil determinado de gente que trabaja sexualmente? ¿Hay gente, por ejemplo, de la clase alta? ¿Hay trabajadores sexuales de clase alta?
No, en todas las clases hay trabajadoras y trabajadores sexuales. Me parece que lo que cambia es la mirada social. También, bueno, el corte de clase que tiene no solamente nuestra sociedad, sino también el derecho penal. Las más perseguidas son las trabajadoras sexuales pobres, migrantes.
Eso es transversal a todas, sí, las actividades de cualquier, sí, cosa, siempre, obviamente.
Sí, y después, bueno, con el OnlyFans, que es una de las plataformas virtuales más conocidas, hay toda una cuestión, ¿no?, de romantización de esa plataforma. De hecho, hay una celebración de muchas personas, ¿no? Bueno, me abrí un OnlyFans, famosas que se abren OnlyFans, pero que tampoco se reconocen como trabajadoras sexuales. De hecho, cuando les preguntan, dicen que lo que están haciendo ellas es otra cosa, es vender su arte, su contenido erótico. Bueno, para nosotras eso es trabajo sexual. Si estás vendiendo tus fotos, si tus contenidos son eróticos, es parte del mercado sexual.
O sea, la pornografía,
para nosotras es trabajo sexual.
O sea, sí, no hace falta tener una relación sexual, sino que, por ejemplo, publicar fotos o videos haciendo...
Sí, vender videos.
Masturbándose, es, sí, o lo que fuera, sería... trabajo sexual.
Para nosotras sí. Sí, aparte, la mirada que tiene la sociedad es que la prostitución es aquella que vendes un servicio sexual a cambio de una remuneración económica, y ese servicio sexual está como muy centrado en la penetración. Y es como, no, la sexualidad es muy amplia. De hecho, hay un montón de clientes y clientas que vienen y piden servicios que no tienen que ver con eso, pero que para nosotras sigue siendo trabajo sexual lo que están pidiendo.
O sea, vos en realidad el trabajo sexual vos lo definirías sobre la entrega del cuerpo.
El disfrute sexual,
el disfrute,
digamos,
sexual, uh-huh, de la persona que te contrata.
Sí.
O sea, que te pida lo que quiera, porque cada uno tiene su fantasía. Y vamos al otro lado de la línea. Perdón, ¿querés agua? Que te están,
¿sí? No, ahí está.
Al otro lado de ¿qué pasa con cuál es el perfil de los que consumen, uh-huh, este servicio? ¿Cómo es el perfil en general? O si vos lo puedes definir, o hay algunos, uh-huh, perfiles que vos decís, bueno, esto es típico, está en general.
Son varón, humanos.
No, es pero como varones, mujeres.
No, bueno, mayormente son los varones los que van y demandan servicios sexuales, pero me parece que eso también tiene que ver con una posibilidad de disfrutar su sexualidad que por ahí durante muchos años estuvo muy condicionada sobre las mujeres, ¿no? A las mujeres nos cuesta mucho poder disfrutar libremente nuestra sexualidad porque siempre hay, bueno, mandatos patriarcales que tenemos que cumplir y obedecer, y sin embargo los varones han tenido en esta sociedad, como en este sentido, han tenido mucho más el campo habilitado para disfrutar su sexualidad de la manera que les plazca, sea pagando o no pagando, sea dentro de una institución familiar o por fuera.
En un matrimonio, por ejemplo.
Exactamente. Entonces sí, por eso. Y aparte después otra de las cosas que también, por la experiencia nuestra en el trabajo sexual que nos damos cuenta, el varón tiene una disposición del dinero que no todas las mujeres lo tienen. Entonces, de hecho, los varones ganan más que las mujeres en muchos trabajos. Sí. Y eso hace que el varón pueda tener una disposición al dinero de poder darse más disfrute y más placer, que está un poco más condicionado en el caso de las mujeres. Suelen ser mayormente varones, eso no quiere decir que no haya mujeres que también
que consumen,
que van a demandar servicios sexuales. Mayormente las personas tienen familias, las que van a demandar
servicios. O sea, hay eso, vos lo estadísticamente, vos según tu experiencia, hay mucha gente que, por ejemplo, tiene su matrimonio, sus hijos y consume, sí, o demanda servicios sexuales.
Sí, y después encontramos como un sector también que predomina mucho en demandar servicios, que son personas que son divorciadas, o son personas muy grandes, que no sé, su compañera o su mujer falleció y sus hijos están grandes. Entonces
están solos, por ejemplo.
Están solos y buscan otro tipo de relación con la trabajadora sexual, que ya no solamente es sexual, sino que también es más afectiva, ¿no?
Por ejemplo,
Acompañarlo al médico, por ejemplo, es parte de servicios que se ofrecen. Acompañarlo a comer, ir al cine,
claro, salir.
Salir.
Básicamente.
O sea, vos, hay gente que demanda una compañía más.
El
que
cuidado, eso, creo, el ¿no? Cuidado. Es como tener una red, ¿no? Tus hijos están grandes, tienen otros proyectos, vos no tenés con quién compartir, y bueno, ya aparece en algunos casos la trabajadora sexual como una opción, ¿no? Del poder compartir el cuidado de esa persona.
Y salgo de todo, porque me interesa mucho lo que estás contando, y ¿viste alguna historia así de gente que, por ejemplo, terminó junta o casada, o que esa relación, esa compañía concluyó de una manera, una relación afectiva que se, uh-huh, impuso sobre la demanda inicial de
Sí, hay algunas compañeras que han salido del trabajo sexual, digamos, en la vía pública, pero con contratos de exclusividad con algunos clientes, y tenía que ver con eso, con el compartir, con la exclusividad, sobre todo, ¿no? Pensar, ajá, el sexo como la exclusividad a un otro. Eso ha ocurrido, nos ha ocurrido a nosotras en algún... Yo he dejado de trabajar como 4 años en la calle, después seguía trabajando para un cliente solo, pero le ofrecía mi exclusividad. Y era esto, como 2 veces por semana quedarme a dormir con él, un fin de semana por medio compartir con él.
Pero siempre era trabajo, digamos.
Para mí siempre era trabajo. Obviamente que había un afecto porque ya...
Está bien, un afecto, pero no pasaba de ahí, digamos.
No.
Era pero no te enganchaste, digamos. Claro. Como...
No. No.
Hay gente que se engancha, sí.
Hay gente que se engancha, sí, claro que eso pasa.
Más desde el demandante, digamos, o del consumidor, por decirlo de alguna manera.
Y yo creo que el demandante.
Del cliente, digamos, que.
Eso está en nuestro trabajo, digamos, hacerlo sentir bien a la otra persona. Eso es parte de nuestro trabajo. Entonces, claramente, si vos vas y compartís con alguien, ese otro alguien te escucha, te contiene, te hace reír, por ejemplo.
Claro.
No hay personas que vienen y me dicen, mira, a mí me gusta que vos me hagas pasar bien. Y capaz que el pasar bien no tiene que ver con nada sexual, sino hacerte sentir bien, digamos. Personas que vienen y te cuentan bardos que tienen en su familia, problemas.
Escucharlo por ahí,
claro, entonces escucharlo, aconsejarlo.
Qué interesante lo que contás, porque tiene que ver también mucho yo te escucho a vos y con la soledad, ¿no? En algún lugar.
Sí, hay mucho temor a la soledad y sobre todo los varones no. Nunca les han enseñado a los varones a aprenderse a cuidar, porque siempre han tenido a alguien que los cuide. Claro. O sus madres o sus mujeres. Entonces, cuando ven esas dos figuras ausentes en su vida, buscan otra figura que reemplace.
¿Y eso vos lo podés enmarcar en el hombre, digamos? O sea,
para mí sí.
Para vos.
Para mí sí.
Tiene que ver con una cultura. Vamos al 4300-0114. Nos está acompañando Georgina Orellano. Si querés, que es la secretaria general de AMAR, es la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Bueno, si querés preguntarle algo, ella nos está acompañando en este momento. Dijo que iba a responder cualquier pregunta.
Sí, no hay ningún problema.
Y es muy interesante. A mí me agarra por el lado del corazón
del
siempre.
Del
y
afecto.
Del afecto, porque digamos, sí. En el fondo siempre hay una cuestión afectiva fuerte dando vueltas de todos lados, ¿no? Bueno, esperamos tu llamado al 4300-0114 o al WhatsApp, que no me acuerdo cuál es.
Es 11-23-95-19-92. Vamos a escuchar un tema musical. For the other half of the sky.
Hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness. But showing
seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114
o al 5031-9801.
Bueno, estamos acá chusmeando un poquito con Georgina. Bueno, gracias de nuevo por estar con nosotros. Hay algunas de las cuestiones que nos intrigan, porque vos hablás de la gente grande. ¿Cómo es el manejo según las edades? Porque uno se imagina, la pendejada, digamos, los chicos, los adolescentes, los que... ¿Sigue existiendo eso del debut con trabajadores sexuales? ¿Cómo funciona eso?
No, ya no. Eso ya no sigue existiendo y me parece que también tiene que ver con la transformación de las sociedades y el vínculo que hoy por hoy tienen los jóvenes con la sexualidad, que por ahí no está tan atravesado de culturas más cerradas, con muchos prejuicios, y tienen otra vinculación con el sexo, así que ya no es algo habitual que pase que alguien de la familia traiga a su hijo, a su hermano, a su sobrino.
Antes pasó, vos llegaste a vivir eso.
Sí, yo llegué a tener experiencias.
Que venía el papá con el hijo de 15 años para que...
Por ahí no de 15, un poco más grande, pero sí había como mucha preocupación de que el hijo no le salga homosexual, como mucho atravesado por prejuicios o cuestiones relacionadas a que, no sé, si debutás y tenés tu primera vez, vas a dejar de ser boludo, como había mucha... Sí, hacémelo hombre, ¿no?
Claro, sí. Te decían así, hacémelo
sí,
hombre.
Sí, decían eso.
Increíble eso. ¿Y cómo fue tu recorrido, si querés compartir con nosotros un poco? ¿Cómo fue tu recorrido vital, digamos?
Bueno, yo hace 16 años que soy trabajadora sexual. Tengo 35 años y empecé a los 19. Cuando arranqué, la verdad que había conocido a una chica que yo le cuidaba a sus hijos. Ajá. Y bueno, y empezamos a tener, era su niñera. Empezamos a tener como mucha confianza. Ella venía y me contaba cómo él había ido en el trabajo. Hasta ese entonces me había dicho que trabajaba en un hotel como empleada administrativa. Y bueno, y en esas charlas de confianza, cuando llegaba del trabajo y yo me preparaba para ir, un día ella me preguntó, porque me vio con algunos libros que yo estaba rindiendo algunas materias, y me preguntó qué quería hacer cuando sea grande, ¿no? Como la pregunta típica que te preguntan a todos cuando apenas terminaste el secundario o cuando estás por terminar el secundario. Y yo la verdad que lo que le dije era que yo quería tener un trabajo, o sea, no apuntaba ni a ser abogada ni nada de eso, porque vengo de una familia de sectores populares, entonces era trabajar o en la fábrica, en el parque industrial, esas eran las opciones que
se te presentaban a vos.
Entonces, como yo le dije, yo sabía que sí o sí de algo tenía que trabajar. Eso era como algo... que sí o sí, sin conciencia de nada, tenía algo que mi propia familia me decía, vos terminás el secundario a todos, ¿no? Y tenés que salir a trabajar para ayudar a la economía del sostenimiento de una familia muy numerosa. Y ella me preguntó qué quería hacer yo cuando sea grande y yo le respondí que quería tener un trabajo como el que tenía ella. Porque veía que tenía cierta autonomía, era mamá soltera, tenía 4 hijos, vi que tenía una solvencia económica que podía sostener ella sola, o sea, lo que me enamoró de eso fue la autonomía, ¿no? Claro. No depender de nadie más que de ella, y después trabajar muy pocas horas. Yo no sabía que ella era trabajadora sexual, cuando le dije eso, ella se empezó a reír y me dijo, bueno, mira, yo no soy lo que te dije que era, yo soy otra cosa, y cuando me dijo que verdaderamente a lo que se dedicaba, que sus palabras fueron, soy prostituta, yo me quedé helada, pensé que me estaba mintiendo, claro. ¿Viste?
No, además vos tenías un vínculo con ella.
Claro,
me choqueó.
Y aparte porque yo, o sea, como todos, ¿no? Yo no sabía que las prostitutas podían ser madres, por ejemplo, que podían tener la responsabilidad, que asumir ciertas responsabilidades que ella las asumía todas, sola, la casa, el cuidado de los hijos, la escuela... Y entonces como que me encontré con algo que nunca me imaginé. Así que salí de esa casa con un montón de preguntas. Contárselo a mi familia, yo sabía. Yo si voy y le cuento a mi familia,
Pero vos ya ahí mismo te decidiste ese día, después de esa charla, ¿no?
No.
Te puso una semilla ahí que dijiste, claro, es una opción, digamos,
y,
una
posibilidad. Y contarle a mi familia, que ella me dijo, decirle, che, la mamá de los hijos que cuido me contó que verdaderamente es prostituta... mi familia me iba a decir, no vayas más.
Claro.
Entonces no se lo conté a nadie. Y sí, a partir de que ella me lo confesó, creo que me tomó un poco como su confidente, ¿no? Había una necesidad de ella imperiosa de contar su día a día, contarle a alguien.
Volvemos a la soledad.
Entonces ella volvía de su trabajo y me decía, me fue bien, hice tantos clientes. A veces volvía temprano y me decía, no, vine temprano porque estaba molestando a la policía. Me contaba a cuántos clientes había atendido, cuánto había hecho. Y la verdad que ahí empecé a descubrir un mundo que yo desconocía y que no estaba tan mal como me lo habían pintado.
Claro, sí, sí. Escucharlo en primera persona.
Escucharlo era otra cosa. Aparte yo la veía a ella, bueno, como una mujer muy empoderada. Y todo lo que yo había leído hasta en ese momento, que tampoco era mucho, pero lo que yo había leído sobre prostitución no era para nada cercano a lo que yo tenía.
O sea, vos sentías que era un trabajo que te podía liberar de otro tipo de vida, digamos.
Sí, o sea, siempre pintan a la prostitución como algo malo, no como algo indigno, algo feo, como historias humillantes. Y ella no me lo pintaba así. Por supuesto que tampoco me lo romantizaba porque me hablaba mucho de la policía. Yo le preguntaba, ¿qué es lo peor que te pasó en el trabajo? Y ella me decía, ir presa. Ir presa, estar 10 horas presa sin saber qué era lo que me estaban imputando. Claro. Tener miedo que mis hijos se enteren, que mi familia sepa verdaderamente a lo que me dedico. Y después cuando yo le preguntaba cosas humillantes de los clientes, ella me decía que ella no sentía que los clientes la humillaran, claro, sino que había un trato cordial.
Sí, la humillación venía por otro lado, digamos.
Sí, venía por la fuerza de seguridad, claro, ¿no? Claro. Básicamente. Así que ahí empecé a tener como más cercanía a un trabajo que yo desconocía mucho. Bueno, hasta que ella me dijo, ¿sabes que hay un cliente que está buscando una chica que sea como modo novia, pero que no sea de la zona, porque él es de la zona, entonces no quiere que su familia sepa que se está relacionando con las trabajadoras sexuales? Si te interesa. Y yo en ese momento le dije que no, que ni en pedo, que no me interesaba, pero después dije, bueno, capaz que puede ser una posibilidad esto, ¿no? Sobre todo si ella conocía a la persona, eso me daba mucha seguridad.
Mucha tranquilidad.
Mucha tranquilidad a ella, que también tenía mucho conocimiento y experiencia de haber ejercido el trabajo sexual muchos años. Y le pedí una foto para conocer al cliente. Y yo me decidí porque cuando vi la foto del cliente, ¿no? Esperé que, bueno, esto, el imaginario social, que el cliente sea viejo, pelado, feo. Y la verdad que era una persona normal la que ella me mostró. Yo me quedé muy sorprendida y ella cuando ve mi cara de sorpresa me dijo, ¿qué pensabas, que los clientes nuestros son marcianos? Porque veía una persona normal, o sea, 40 años. Y me decidí a atender a ese cliente. Estuve varios meses atendiéndolo solamente a él hasta que me decidí y empecé a trabajar en la calle, la misma zona que hasta el día de hoy sigo trabajando.
Que era la zona de ella también.
Que también era la zona de ella.
Claro. ¿Seguís en contacto con ella?
Hace un par de años falleció, sigo en contacto con las hijas, que eran las nenas las que yo vos. Cuidaba. Claro. Ahora, bueno, están bastante grandes, cada una tiene su vida. Trabajan de otra cosa, pero siempre hay una vinculación y un acercamiento, mensajes y demás, porque bueno, ellas
sabían las hijas de
ellas no sabían a lo que se dedicaba su mamá, se enteraron tiempo después de que su mamá falleciera, pero bueno, pudieron reparar, ¿no? Como todos los años de que su mamá se lo ocultó, justamente por intentar protegerlos, sí, y cuidarlos.
Acá llegó un mensaje de Miriam, dice, si alguna vez tuviste miedo.
Sí, por supuesto que tuve mucho miedo. Creo que la primera vez que me paré en una esquina tenía miedo que alguien me viera y que vaya con el cuento a mi mamá y le cuente de lo que estaba haciendo. Cuando fui presa tuve un montón de miedo porque nadie me explicaba por qué estaba siendo detenida. Cuando tuve que arreglar con la policía también tuve temor porque no. Yo pensaba que eso era algo como que ya había pasado en otro contexto, que pasaba. Claro. Que ya había dejado de pasar, pero bueno, me vi teniendo que arreglar con la policía para que nos deje trabajar tranquila y también me dio mucho temor, pero bueno, esas fueron las...
¿Estando con alguien tuviste miedo?
Con algún cliente, la única vez que...
¿Alguno que se puso bravo?
Sí, hubo droga, veces. Sí, cosa. Hubo veces en las que no respetaron las condiciones y por ahí no es miedo, sino como bronca... del no respeto, no como intentar sobrepasar los límites, como es como, ah, bueno, sos una puta, pancátela, es lo que te toca por el trabajo que elegiste, total no vas a ir a denunciar a ningún lado. Entonces como que intentar como abusar sobre nosotras, sí. Y esto, y pensar que porque nosotras somos trabajadoras sexuales no tenemos derecho a decir que no, claro. ¿No? Hasta acá.
¿Cómo es el tema del dinero? Si podés contarnos un poco. Es decir, ¿el dinero es un motor también para vos? Porque vos, acá yo entendí un poco también la autonomía, el empoderamiento. Uh-huh. ¿El dinero cómo funciona? ¿Cuánto ganan más o menos? ¿Si hay un promedio? ¿Alguna? Uh-huh. ¿Podés contar?
Sí, por supuesto que el dinero es muy importante. Me parece que todas las personas que cuando salen a trabajar, lo primero que les importa es cuánto van a ganar. Uh-huh. Y eso no es algo que nos escape a nosotras. Uh-huh. Digamos, muchas de las que decidimos ejercer el trabajo sexual, lo primero que ponemos como el porqué es el dinero, la autonomía, el poder decidir los horarios y los días, fijar ciertos horarios y días que tengan que ver con poder compatibilizar los cuidados de nuestros hijos. Bueno, creo que dice mucho que el 86% de las personas que ejercemos trabajo sexual somos mamás jefas de hogar. Eso dice mucho de claro. Por qué elegimos el trabajo sexual. Y yo te voy a hacer una comparación con un trabajo que también es precario y que muchas de nosotras hemos ejercido, que es el empleo doméstico. Hoy por hoy, trabajar por hora limpiando una casa es $500. Arreglo de la persona que trabaje con su patronal. Si te llevas por el sindicato, es mucho menos, son $350 por hora. Hoy una compañera trabajadora sexual que trabaje, no sé, en el barrio de Constitución, vamos a ponerlo, ¿no?
Que es un barrio
que
pobre.
Es un barrio pobre, que es un barrio precario, puede hacer por día trabajando 4 horas, como un día malo de trabajo, trabajando 4 horas, $1,500. Trabajando solo 4 horas. Uh-huh. Malo, ¿eh? Sí. Un día que no pasa nada.
Está arriba de lo
que entonces, lo básico, claramente que está muy por arriba. Eso no quiere decir que ahora todas tengan que dejar de limpiar casas e irse a ejercer el trabajo sexual. Nada de eso, sino hay que pensar también los salarios, ¿no? Porque son muy mal pagos. Y eso motiva a que muchas de las personas que decidamos ejercer el trabajo sexual básicamente nos llevemos porque acá podemos ganar un poco más y podemos intentar mejorar nuestra calidad de vida, bueno, y sobre todo la de nuestros hijos.
Y las chicas que se acercan a vos, porque vos, yo le cuento un poco a la gente que está escuchando, tenés un perfil, te dejo un perfil de protectora, yo te veo así, como que sos una persona que estás muy fuerte. Las chicas cuando van, y ¿tuviste alguna historia de alguna chica que empieza o tuvo algún lío y se te acercan? ¿Qué rol cumplís vos ahí?
De escuchar, ese es el rol que cumplimos todas las delegadas y las personas que integramos a AMAR. Parece que una de las primeras carencias que todas nosotras hemos tenido a la hora de ejercer el trabajo sexual es como lo que le pasó a la chica a la que yo le cuidaba a sus hijos, ¿no? Es poder contar. Poder contarle a alguien su trabajo, poder decirle, che, ¿sabes qué? Me está yendo mal porque la policía me está molestando, o tuve que pagar coimas a la policía. Poder compartir tus miedos, no saber qué hacer si la policía te lleva detenida, por lo menos contar con alguien al que vos podés llamar por teléfono o dar aviso y saber que va a ir a la comisaría y va a preguntar por tu paradero.
Te va a proteger, te va a cuidar.
Sí, te va a llevar abrigo, te va a llevar comida y saber que no estás sola, que cuando salís va a haber alguien ahí esperándote. Y eso es un poco lo que se acercan la gran mayoría de las personas que ejercen el trabajo sexual, a contar los problemas que tienen de las malas condiciones laborales en las que tienen que ejercer el trabajo sexual.
Bueno, una última, porque pero que me interesa. ¿Cómo termina, digamos, porque viste que los futbolistas tienen hasta los 35 años, 36 años? ¿Cómo es el futuro, digamos, cómo es la vejez del trabajador o la trabajadora sexual? ¿Cómo es en general?
Es muy precaria porque hay muchas compañeras que tienen más de 60 años y siguen ejerciendo el trabajo sexual, siguen paradas en la esquina, sentadas en los bancos de la plaza, esperando levantar algún cliente. Por eso para nosotras es importante la jubilación. Uh-huh. Es importante también que el Estado diseñe políticas públicas para poder atender este tipo de situaciones, de compañeras que están con un pie por fuera del mercado sexual y que sus vidas se precarizan, ¿no? Ya no ganan lo mismo, pero tienen que seguir pagando la habitación en el hotel, que le claro. cobran $20,000. Digamos, su vida se va precarizando aún más, no se puede jubilar de nada. Y de hecho muchas empiezan a hacer otros trabajos también. Hay compañeras que Los fines de semana se dedican a cocinar, por ejemplo. Complementan el trabajo sexual, no sé, 3 veces por semana hacen trabajo sexual y 2 veces por semana limpian casas. Claro. Van buscando, hay compañeras que los fines de semana van a feriar, digamos, claro, se van a Avellaneda, claro, compran ropa y se ponen a feriar. Muchas compañeras que venden, bueno, productos de cosméticos con las revistitas, van buscando ese tipo de
alternativas.
Sí.
¿Me dejas hacer una más?
Sí, obvio.
¿Alguna vez te replanteaste, te arrepentiste de haber empezado esta tarea?
No, me parece, lo que yo me arrepentí es que yo tengo hace 16 años que ejerzo el trabajo sexual, pasé la mitad de esos años ocultándoselo a mi familia y viviendo con mucha culpa, con mucha vergüenza, sintiendo mucha vergüenza. Durante 8 años le decía que trabajaba otra cosa y vivía todo el tiempo perseguida, ¿no? Pensando, bueno, estos algún momento se van a enterar, alguien va a pasar, me va a ver, le va a contar, me van a excluir, me van a reprochar, me van a retar, me van a quitar el saludo. Y eso es una carga emocional muy fuerte, una mochila muy pesada, que bueno, cuando me la saqué, la verdad que sentí mucha reparación. Y siento reparación que mi hijo sepa el trabajo que yo realizo. Y que lo sepa por su mamá y que toda mi familia sepa el trabajo que realizo.
¿Cómo lo tomaron ellos?
Y yo a las 2 personas que me senté a contárselo fue mi mamá primero y después mi hijo. A mi mamá tuve que hablar varias veces con ella. Hubo varias charlas en 3 oportunidades, pero siempre han sido con mucho respeto. La primera vez lloró, la segunda vez me abrazó y la tercera vez... bueno, también como me abrazó y siempre el consejo de la madre, ¿no? Cuídate, cuida a Santino, que es mi hijo. La verdad que con mi hijo fue otro tipo de conversación que he tenido y que seguimos teniendo. Es adolescente, tiene ya, va a cumplir 15 años. Y la verdad que él lo ha tomado desde otra forma y desde otro lugar. Lo ha contado en la escuela. Hace poco, bueno, fue el 1 de mayo y después de presentar la tarea vino y me mostró que tenía que elegir un tema, un trabajo, una legislación laboral que había llevado a cabo un país y que todavía estaba pendiente en implementarla en Argentina. Y él, sin preguntarme a mí, yo sin saber la tarea que había elegido la despenalización del trabajo sexual en Bélgica. Y claro, lo comparó,
hace poco pasó,
que pasó muy hace poquito, y lo comparó con la legislación de Argentina, y eso presentó él. Así que a mí me da como...
orgullo.
Exactamente, claro. Es como, sí, va y contar el trabajo de la madre, y desde un lugar, ¿no?, de mirada, sí, laboral, sí, sí, y aprovechando una fecha tan emblemática de poner en agenda que el trabajo sexual aún no está reconocido en nuestro país.
Y el Día del Trabajo de la Mujer, porque el Día del Trabajo es por la mujer, por las sí, persecuciones. Bueno, Georgina, la verdad... un lujo. Impresionante.
Quedó, perdón, Georgina, quedó lo del libro, si querés decir, porque viene de Córdoba, de presentar el libro que escribió.
Ah, sí, hace... en el mes de abril editamos con Sudamericana un libro que se llama Puta Feminista, historias de una trabajadora sexual, que contiene, bueno, casi 30 capítulos. Habla un poco de lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? Sí, sí. De por qué empecé a ejercer el trabajo sexual, historias con los clientes, debates con los feminismos, diálogos con el Estado y sobre todo las demandas y los derechos por los que luchamos. Está disponible en todas las cadenas de librería Cúspide. Y bueno, y es un libro de mucho aprendizaje, ¿no? De conocer el trabajo sexual en primera persona, como dijo acá el compañero.
Gracias, Georgina. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por tu honestidad y por tu apertura para contarnos todo.
Bueno, ustedes.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.